9:05 de la mañana y vamos a saludar ya a Begoña Villacís, que ya saben ustedes que es la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Es un lugar tan proceloso donde últimamente parece que hay tanta huya. Begoña, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli, y buenos días, Madrid.
Bueno, oye, ¿tú ya sabes dónde te vas a meter, Begoña?
Eso es lo que me dice todo el mundo, que claro. Si soy una valiente, que si... Bueno, pues yo lo hago con toda la ilusión de la que soy capaz y además dirigiendo un equipo súper motivado y yo creo que sí, sé perfectamente lo que voy a hacer.
Bueno, porque hay que decir que tú vienes del mundo real, lo decíamos hace un momento, tú eres abogada,
sí.
No te has dedicado nunca a la política.
Nunca.
¿Y por qué de pronto decides dar este paso?
En el fondo toda la sociedad se ha politizado bastante porque todos nos hemos convertido en microcríticos de la política. Y yo personalmente, también desde hace muchísimos años, es verdad que, bueno, juzgabas un poco siempre las mismas caras, las mismas políticas, las operaciones de camuflaje, todo esto que está tan de moda ahora. Y vengo de luchar en la lucha contra cuerpo, contra la administración. Contra el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, he luchado muchísimo con el catastrazo, con la ponencia de valores esa que se hizo en Madrid, con la subida del IBI, las plusvalías municipales y... Y entonces es justo un momento en el que mucha gente como yo, que venimos del mundo real, tenemos la oportunidad de tener voz y formar parte de la administración con un punto de vista totalmente distinto, recién traído de la calle. Y es en el momento que dices, bueno, en vez de luchar uno a uno, pues yo creo que voy a hacerlo por un montón de personas que vienen con los padecimientos que he venido padeciendo yo como habitante de la Ciudad de Madrid.
Fíjate, dices, la sociedad se ha politizado, está muy politizada y es cierto, pero yo creo que, fíjate, es una consecuencia también, y es uno de los grandes logros o de las grandes victorias que habéis conseguido los partidos emergentes. Y es, por ejemplo, que la gente joven se interese por la política. Es que hace 5 años tú cogías a alguien de 20 años por la calle y no sabía absolutamente nada de política, entre otras cosas porque no le interesaba nada en absoluto. Y ahora la gente más joven sabe, está al día de todo, está puestísima en cuestiones, más tiene ideología y tiene unas ideas y sabe lo que quiere votar.
Es que yo creo que es una labor de conciencia social, o sea, de repente Madrid y España han despertado. Y te voy a explicar por qué. Es que en realidad lo que se viene produciendo desde los últimos años es una gran brecha social entre los políticos y la sociedad. Hay una brecha enorme. La gente ya no se siente representada por personas que llevan pues 20, 30 años en un despacho. Cuando llevas 20, 30 años en un despacho ya no ves las grietas ni las manchas que hay en la pared, sino todo lo contrario. Y ya no pisas calle realmente, por mucho que quieras hacer que coges el metro o que te reúnes con determinadas personas y te haces fotos, ¿no? Eso no es pisar calle. O sea, pisar calle es padecer parquímetros, padecer impuestos que cada vez suben más, pues de repente ver que no te da con lo que ganas para pagar un IBI. Por ejemplo, el de Madrid, que desde el 2008 ha subido un 40%. O sea, pisar calle es otra cosa. Entonces yo creo que ciudadanos que venimos precisamente de esa sociedad, de esa brecha social, que estamos justo al otro lado del río, yo creo que sí que somos capaces de alguna manera sentir que la gente se identifique con nosotros porque somos exactamente igual que ellos y yo creo que ese es el proyecto y eso es lo que está convirtiendo a Madrid y a España en un pueblo o en una ciudadanía más responsable y más concienciada socialmente y políticamente.
Hay quien dice, Begoña, y seguramente lo has escuchado mucho estos últimos días, que Ciudadanos es al PP lo que Podemos es al Partido Socialista. Esto se está diciendo mucho. Es más, se habla de Podemos y de Ciudadanos como una especie de recambio al bipartidismo actual, al Partido Socialista y al Partido Popular. Y por eso hay a muchas personas que les ha llamado mucho la atención algunas declaraciones que has hecho tú, ahora me corriges y me dices si son ciertas o no, igual que las que ha hecho Ignacio Aguado, diciendo que bueno que no descartáis en absoluto pactar con Podemos si llegase el momento.
A ver, es un ejemplo. Lo utilizamos como ejemplo porque realmente nosotros no somos al PP nada, ni al PSOE nada. De hecho, en la mayor parte de la gente que nutre Carranza 5, que es donde está nuestra sede, pues viene de ser ajena a la política o de haber votado a distintas formaciones anteriormente. Entonces nosotros no tenemos complejos, la verdad. Venimos de cero, entonces no tenemos complejos en reconocer que nuestra idea es pactar por programas. A ver, yo, por ejemplo, vengo de ser espectadora política y me molestaba mucho el hecho de que el PP, si el PSOE presentaba algo, el PP tenía que decir que estaba mal y viceversa. O sea, no buscaban encontrar espacios comunes, sino tirarse los trastos a la cabeza. Y bajo mi punto de vista, eso no es constructivo. Es como cuando te viene un caso a tu despacho, pues puedes decirle al señor que es un marrón o bien puedes intentar solucionarlo. Entonces, nuestra idea no es obtener un puesto. O sea, yo por obtener un puesto no voy a pactar porque sí con el PP, o por obtener un puesto no voy a pactar porque sí con el PSOE, porque yo ya tenía un puesto y lo he dejado para cambiar las cosas. Entonces, nuestra idea es pactar por proyectos. Y si el PP me pone encima de la mesa un IBI como el que yo quiero, pues sería capaz de pactar con ellos. O si el PSOE me pone encima de la mesa algo relacionado con las guarderías, la ausencia de guarderías que hay en Madrid, pues yo estaría dispuesta a pactar por eso. Y si el Podemos me propusiese algo encima de la mesa con el que yo pudiese encontrar acertado, lo que pasa es que también tenemos que ser realistas y ver las probabilidades de que una cosa u otra ocurra. Por ejemplo, Podemos sostiene una visión del Estado que es bastante distinta a la nuestra.
Claro.
Ellos son partidarios de darle más poder al Estado, que siempre va a ser en detrimento del ciudadano, y nosotros somos partidarios de todo lo contrario. O sea, el ciudadano para nosotros es el eje de la política y tenemos que poner, de hecho, al ciudadano en medio y que sea la administración la que sirva al ciudadano y no a la inversa. Entonces, partiendo de la base que son visiones muy, muy distintas de la realidad, pues encontrar espacios comunes ahí puede estar un poco más complicado. Pero queremos decir con esto, y utilizamos ese ejemplo para decir que nosotros no tenemos complejos, no pactamos por siglas, sino que pactamos por programas, que es nuestra idea.
Lo que pasa es que, decir, yo pactaría con tal partido, con tal otro, si me pusiese delante algunos puntos, hombre, se supone que no se pacta por puntos, sino por un conjunto de lo que representa un programa electoral. Todo ello, no por un IBI o por unos parquímetros o por, en fin, porque vamos a hacer un parque en Larganzuela. Bueno, pues pacta, pues no, porque se supone que es un programa. Entonces, viendo cómo son los programas en conjunto, tanto de Podemos como del Partido Socialista como del Partido Popular, ¿hay alguno con el que os sintáis más cercano o creáis que tenéis más posibilidades de entendimiento o no?
Pues vamos a tener que esperar unos días porque los programas no están ultimados, ni muchísimo menos, todo lo contrario, nosotros sí, y además los iremos descubriendo poco a poco al estilo garicano, pero un poco en versión más humilde, lógicamente, pero no, de inicio, es que estamos pensando solo en mayo, ¿no?, en finales de mayo, estamos pensando en ese momento, pero es que luego son 4 años lo que va después, y durante esos 4 años de después sí que se tienen que hacer muchas votaciones para conseguir que proyectos salgan adelante. Nosotros estamos pensando en esa andadura de conseguir cambiar Madrid. Y entonces, en ese sentido, durante toda esa andadura de 4 años va a haber muchos momentos en los que se tenga que pactar por proyectos, que es un poco nuestra idea. Ahora te digo una cosa. Como te decía, yo no dejo una profesión que me encanta para no cambiar las cosas. O sea, puedo quedarme perfectamente haciendo oposición y además sentirme orgullosa de ello antes que lanzarme a los brazos de alguien que realmente, que yo no estoy buscando verdaderamente un puesto, te lo digo sinceramente.
Pues fíjate, era una de las preguntas que te iba a hacer, si has llegado a la política para quedarte incluso en la oposición, porque es verdad que en Madrid hay mucha tradición por parte, sobre todo, de algunos partidos de, vale, yo me presento, me comprometo siempre y cuando gane, porque en el momento, al día siguiente, en el que no he ganado, pues hago la maleta y me marcho a mi casa.
No, de eso nada. Para nada. No te quito la razón en una cosa, y es que yo me voy a quedar muy cómodamente en la oposición si eso es nuestra intención, es otra.
Sí.
Nuestra intención es la alcaldía,
es ganar,
de Madrid,
claro.
Lo tenemos clarísimo. Además, cada vez es que vas por la calle, nosotros que somos de hacer carpas, y cada vez vemos que tenemos más aceptación y más apoyo. Y eso es así. Pero para mí la política va a ser un momento en mi vida. A un momento de lo que me quiera sentir orgullosa dentro de una serie de años, pero yo quiero volver a mi profesión, porque creo que precisamente si parte de mi mensaje es hay que regenerar, porque entiendo que cuando llevas 20 años en política has perdido la perspectiva, pues instalarme en la política no sería muy coherente con lo que yo estoy pensando ahora mismo, sino todo lo contrario. Esto es un paso, unos años de mi vida, sé que es muy atractiva porque todo el mundo me lo ha dicho, pero yo tengo una profesión que me encanta y quiero volver a ella, lo tengo clarísimo.
Bueno, hay algunas propuestas que hemos empezado a conocer de vuestro programa. Tendremos mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, relativo de aquí a las elecciones, de ir conociendo las propuestas de los distintos partidos. Pero ha habido una que me ha llamado la atención especialmente, que es el IBI progresivo.
Sí.
¿En qué consiste exactamente?
Pues mira, el IBI es un impuesto que supuestamente se nos ha vendido como progresivo, porque los parámetros que se tienen en cuenta, aparte del coeficiente, es el valor catastral de la vivienda, y el valor catastral de la vivienda, y bueno, que esté en determinado barrio, pues supone que como tú vives en mejor barrio, con una casa más grande, pues lógicamente tienes que pagar más IBI porque eres más rico. Pero esto en Madrid no siempre es así. De hecho, hay muchísimas personas que están cobrando pensiones, principalmente las viudas, pero muchas pensiones de jubilación de gente que en su momento se pudo comprar una casa porque las casas estaban más baratos y ahora se ven obligadas a pagar una pensión, pagar una pensión entera solo para poder afrontar el IBI. Eso no es progresivo. Entonces nosotros queremos introducir criterios que reconozcan la progresividad, es decir, criterios que tengan en cuenta los ingresos de la unidad familiar. Por ejemplo, en el caso de una viuda, que no tenga que pagar 600 euros de IBI si 600 euros es la pensión que cobra. Entonces, vamos a meter el criterio de la capacidad económica de la unidad familiar en el IBI, para que sea mucho más progresivo y para que sea algo lógico. Porque, como ya te digo, en Madrid, volvemos a hablar de la brecha, se ha distanciado mucho este tipo de impuestos con la realidad social que hay y acaban siendo confiscatorios. Yo he visto casos en el despacho de gente que ha tenido que pedir créditos al consumo para poder pagar un IBI. Y eso no podemos permitirlo. Eso no tiene que ser así.
¿Qué hacemos con los parquímetros?
Pues mira, los parquímetros, para empezar, creo que fueron 25 millones lo que supuso modificarlos. Todos. Creo que no estábamos un momento para poder permitirnos. Encima, entiendo que hemos ido a peor, porque son muy complejos. No solo son muy complejos, sino son muy inseguros, porque se producen muchas multas por equivocaciones en el parquímetro.
Es que te tienes que saber la matrícula, y esto es una cosa bastante complicada muchas veces.
Y como te equivoques en un número, adiós, te ponen una multa. Ya no solo eso, sino que tampoco son compatibles con el estilo de vida madrileño. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de las personas que se dedican a las reformas y tienen que hacer una reforma de una vivienda y tienen que estar cambiando el coche de sitio, pasando unas horas, pues no. Tenemos que examinar realmente cuál es la vida en Madrid, qué situaciones se producen en la vida en Madrid y procurar que no se produzca ese hostigamiento. Y para eso, bueno, tenemos a gente que está estudiando, trabajando mucho. O sea, veréis que cuando lo veáis vais a decir, bueno, es que esto sí es posible. Y sobre todo no pueden acabar siendo más caros que un parking, por ejemplo, en Madrid. También tenemos que conciliar eso con el hecho de que muchos sitios son los propios vecinos los que han demandado el parquímetro. Es decir, que sí que cumple una función, pero que no puede ser como está siendo, meramente recaudatoria. Y además con unas multas que son altísimas, y además con luego la obligación de identificar al conductor, te pones en una multa de parquímetro y yo las he visto que llegan a 500 euros con el conductor. Pues eso no es de recibo, porque al fin y al cabo aparcar y seguridad vial pues son cosas que son distintas. Es decir, tenemos que tratar de conciliar posturas en ese sentido.
Que te cae un mes una multa de 500 euros el mes que te toca pagar el IBI y tienes que emigrar debajo de un puente directamente.
Claro,
yo en eso estoy contigo.
Y luego alguien se pregunta cómo hemos conseguido bajar la deuda en Madrid. Pues la hemos conseguido bajar con mucho sufrimiento de madrileño, la verdad, siendo realistas. Se han creado muchísimas tasas nuevas, yo que lo he visto en el despacho, muchísimas tasas nuevas en Madrid. Es la tasa de basuras, la modificación de la del vado y encima con una especie de timo, porque yo recuerdo cuando el Supremo dijo que no había lugar a esa tasa del vado, cómo me llegaban un montón de clientes que le seguían cobrando la tasa del vado. O sea, eso es parte del engaño que produce esa irritación que hace que mucha gente como nosotras decíamos entrar en política. Pero como no somos quejicas, no somos un partido nada quejica, pues decimos, bueno, este es el marrón y ahora soluciones.
Le voy a hacer la palabra ya a mis compañeros de tertulia, pero antes, hombre, te tengo que pedir tu opinión sobre todo sobre tus dos rivales más potentes, que en este caso son Esperanza Aguirre, cuya candidatura hemos conocido hace poco más de 48 horas, y Antonio Miguel Carmona.
Bueno, pues la verdad es que no me preocupan. Yo no he ido a hablar de otros partidos. Veréis que una tónica de Ciudadanos es tratar de no desmerecer a otros partidos como línea general, porque yo creo que ensalzarse a uno por desmerecer al resto pues no es ni nuestra técnica, ni a lo que entramos en política, ni mucho menos. No me preocupan. Yo creo que tenemos un proyecto propio. además que es un proyecto de partido, no es un proyecto personal, yo ahí me pongo por debajo de mi partido, es un proyecto de equipo, y en ese sentido, y por eso yo personalmente nací en política mediante unas primarias, algo de lo que me enorgullezco, la verdad, y no, la verdad es que no trato de calificar el resto, yo creo que ellos se calificarán solos con sus proyectos.
Javier.
Hola, señora Bellacís, buenos días. Yo quería preguntarle, Ciudadanos es un partido que se está construyendo ahora mismo sobre la marcha, es decir, ha habido una irrupción absolutamente deslumbrante en el mapa político, pero es un partido que hasta ahora, y permítame la expresión, era una cáscara, es decir, en el sentido de que era muy catalán y muy basado sobre los hombros de la gran personalidad política de Albert Rivera, pero sin ninguna estructura fuera. La pregunta es, ¿cómo van a hacer para evitar que en todos esos cuadros que necesitan, en todos esos mandos intermedios que necesitan, no se acerquen a revistas o gente con malas intenciones que cree que la política está para otra cosa?
Pues mira, en primer lugar, creo que, aparte de haber nacido en Cataluña, algo que se debe decir sin complejos, sobre todo porque Cataluña, recordemos, es España.
Por supuesto, claro.
Y además, teniendo en cuenta que ellos han sido capaces de defender el sentido del Estado español allí, cosa que dice mucho, a partir de ahí poco tenemos que demostrar. Nosotros es verdad que aceptamos a muchísima gente sin pedigrí. Es decir, no discriminamos a nadie por razón de origen. Sí que discriminamos a gente por dos líneas básicas. Una, que es la corrupción. Es decir, nosotros ahí sí que tenemos una línea roja y no nos hartamos de decirlo, la corrupción, y sobre todo que comulguen con el proyecto, que sean parte del proyecto Ciudadanos. Si ellos se sienten ciudadanos, nosotros no somos un partido que vaya a discriminar a nadie por razón de origen, todo lo contrario, tenemos los brazos abiertos, pero déjame que te diga que la mayor parte de nosotros no viene ni del mundo de la política, ni del mundo, o sea, para nosotros la política es un medio, no es un fin en sí mismo, no vamos buscando ni poder, ni un puestecito, ni mucho menos, sino tratar de llevar a cabo un proyecto razonable, sensato y que tenga que ver con la protección de la ciudadanía al ayuntamiento en este caso.
Señora Villacís, supongo que habrá leído el artículo que Rosa Díez
sí.
Recibe en El País y relata esas 10 diferencias. Es un artículo que, leído con los ojos de Ciudadanos, me imagino que exigirá una respuesta porque ciertamente toca aspectos muy nucleares. Hay uno, y que va en línea un poco con lo que está apuntando ahora, la corrupción. ¿Hasta qué punto, y Rosa Díez hace referencia un poco a este aspecto, hasta qué punto esas alianzas que han sido necesarias para que ustedes presenten candidaturas en zonas de España donde hasta hace poco su presencia era puramente testimonial, y el haber tenido que sumar aceleradamente esos cuadros para que efectivamente se pueda hacer frente a un proceso electoral, hasta qué punto ustedes tienen la garantía de que en ese proceso no se van a encontrar con situaciones que quizá un partido más estructurado al modo clásico pues podía controlar o al menos evitar?
Pues, muy bien, respondiendo a la primera pregunta, que no me la has hecho, pero ya me la hago yo a mí misma, un artículo en el que tú defiendas tu proyecto por comparación con otro, dice mucho. Lo primero que yo te he dicho es que no voy a hablar de otro porque yo tengo proyecto propio. Y, sin embargo, ella se tiene que definir por comparación con Ciudadanos. Eso en sí mismo, pues, explica el grado en el que puede estar un partido como el de Rosa Díez, UPyD. Que olvidemos que no es el partido de Rosa Díez, que es UPyD, que tiene sus afiliados y que tiene pues sus votantes y tal. Pero bueno, siempre dice todo el mundo el partido de Rosa Díez. En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no buscamos, no estamos buscando a gente, no estamos queriendo sumar, sino que hay muchísima gente que al contrario se quiere sumar a nosotros, porque ha visto en Ciudadanos un proyecto, o sea, un proyecto ilusionante, un proyecto, y hay gente que efectivamente quiere unirse a nosotros. O sea, que digamos que desde ese punto de vista la ciudadanía se está activando y se quiere sumar. ¿Cómo vamos a hacer para proteger uno de los puntos fundamentales, que es la regeneración y la limpieza? Pues mira, firmando cartas éticas como la que yo mismo firmo. Yo, por ejemplo, si entras en el partido y Juan vas a formar parte de él, te comprometes a éticamente respetarle y hacerte y ser respetada, o sea, tanto a respetar como a ser respetada, como a habilitar al partido para, si lo quiere, que te investigue a fondo. Yo en este sentido me pongo totalmente a disposición. Presentas la declaración de la renta, es decir, presentas todos los símbolos que a las luces de toda España declaran que tú eres una persona solvente y que eres una persona honorable. Yo creo que también hay que funcionar con ese principio de confianza, es decir, hay que permitir a la gente que demuestre que es tan honorable y tan honesta como tú. Y en este sentido, si alguien me demuestra que es honesto, si alguien me demuestra que está entregado al proyecto como estoy entregada yo, pues no tenemos que ponerle barreras a nadie, ni muchísimo menos. ¿Que tengamos algún problema? Pues no os preocupéis, si tenemos algún problema, nosotros seremos los primeros interesados, tenemos unos estatutos que impide que en un supuesto de imputación, además en cualquier supuesto de imputación, puedan permanecer en el partido. Y en eso ya lo hemos demostrado en el pasado.
Antonio.
No, es que me hacía gracia esto de las demostraciones a priori que se le piden a Ciudadanos, ¿no? La cuestión, lo que mide a los políticos es lo que hacen cuando aparece un caso. Yo no creo que tengan que ser, especialmente exigentes con Ciudadanos, sino todo lo contrario. Yo esto lo relaciono con una pregunta que le quería hacer, una reflexión sobre la agresividad que están recibiendo, porque yo recuerdo una experiencia personal que la introduzco porque tiene sentido. Hace unos meses Rivera me invitó a leer el manifiesto de Ciudadanos en un acto en Madrid. Bueno, pues junto a otros periodistas, pues estaban Alfonso Rojo, Melchor Miralles, Marta Rivera, y me pareció espléndido ir y leí, y encantado de la vida. Y a los 5 minutos, o sea, la catarata de insultos que recibí de UPyD fue tremenda, terrorífica, sí, pero de todo tipo, ¿eh? Mejor no lo reproduzco porque me pongo además de malas pulgas. Entonces, ¿por qué le cuento esta anécdota?
Porque percibo, viene al caso totalmente.
Claro, percibo esa misma agresividad, básicamente de la gente de UPyD hacia ustedes, que al mismo tiempo me hace ver que significa que probablemente ustedes, entre otras cosas, se van a pulir a UPyD en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y en las grandes ciudades. Y ahora voy al final. Al margen de esa... Entonces, si perciben esa agresividad y cómo la llevan, y dos, precisamente las consecuencias de esa agresividad probablemente es que ustedes se conviertan en la fuerza política determinante en un montón de espacios. En el caso del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, seguramente ustedes van a elegir al próximo presidente y al próximo alcalde, sean directamente Ignacio Aguado y usted, o aquella persona a la que, por las razones programáticas que sean, ustedes elijan, ¿no? Es así.
Yo también lo creo. Fíjese que, a ver, la agresividad no la recibimos de todo el mundo de UPyD, ¿eh? Ni muchísimo menos. Hay mucha gente que ha encontrado en nosotros muchos espacios comunes con su programa. De hecho, Rosa Díez, en su mismo artículo de hoy, hablaba de, por ejemplo, la ley de segunda oportunidad o el contrato único. Es que, ya te digo, o sea, yo no tengo complejos para reconocer que aquello era y es una buena idea. Sin embargo, en ese artículo, lejos de encontrar un espacio común y decir si es que ambos pensamos lo mismo y felicitarnos por ello, pues viene con el tema, pues como diría un niño de colegio, es que yo lo dije antes, pues es que me da igual quién lo diga antes, si el caso es que pensamos lo mismo y que estamos encontrando, y además es que no era exactamente lo mismo, pero con independencia. Debería felicitarse que un tema como puede ser, por ejemplo, el contrato único o la ley de segunda oportunidad, que vamos a recordar que no está escrito en los mismos términos, pero con independencia, debería felicitarse y decir que bien, hay un partido que piensa y opina lo mismo que nosotros pensamos en este sentido. O sea, ambos coincidimos en esta parte del programa y en vez de sumar, lo que hace es criticar ese hecho. A mí no me parece lógico. Entonces estoy completamente de acuerdo.
Tendrá que ver con la supervivencia de las siglas, que parece complicada. Y en la segunda parte de la pregunta que le intentaba hacer sobre la elección, o sea, si van a ser decisivos, voy a ser más concreto. Imagínese que de usted depende que el alcalde o alcaldesa de Madrid sea una persona que decide o piensa, parecido a lo que he dicho al principio de su intervención, sobre darle más al ciudadano y quitarle más al Estado, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, o una persona que dice lo que, por ejemplo, ha dicho, y no serán muy distintos, Teresa Rodríguez en Andalucía este fin de semana, que le iban a regalar la luz a los ocupas y que les iban a, en fin, poco menos que poner una alfombra roja, sin especificar quién lo va a pagar aquello, ¿no? Si depende de usted, en concreto, una cosa o la otra, en principio, ¿qué le suena mejor? Porque hablamos de programa, no de personas.
Pues yo espero que dependa de ellos decidir si comulgan conmigo o no comulgan conmigo, porque nuestra intención realmente, cuando decimos que queremos representar, es que queremos representar de verdad. Pero, por supuesto, es una pregunta retórica. Por supuesto, yo comulgaría, sería mucho más afín a alguien que piensa como yo, porque al fin y al cabo lo que defendemos es pactar por proyectos. Si el proyecto es más parecido al mío, por supuesto, estaría dispuesta a respaldarlo.
Y más que
lo contrario, el extremo opuesto.
Y bajando un poco al terreno y a pisar el suelo, como decía usted al principio, porque es verdad que a veces nos empantanamos un poco en los conceptos de si Podemos y la convergencia con Ciudadanos, o si Naranjito o no Naranjito, que en fin, que esa es otra. Les están haciendo ustedes un favor, ¿eh? Porque la torpeza con la que ha recibido el Partido Popular...
Que yo me he pedido Naranjo, no sabéis qué día.
La torpeza con la que el Partido Popular ha manejado esta deslumbrante aparición de Ciudadanos es desde luego de libro. Pero bueno, yo quería ir al terreno. Vamos a ver, es verdad que da la impresión de que en los últimos años Madrid ha perdido fuelle, ha perdido fuerza, incluso internacionalmente. Es decir, aquella ciudad un poco, en fin, que parecía que era el puntal de España, desde luego, parece que se ha quedado un poco atrasada. Yo quería saber cuáles serían los grandes proyectos para poner otra vez en marcha a uh-huh. Madrid. Es decir, ¿qué se puede hacer teniendo en cuenta que la capacidad de las administraciones públicas es limitada? Es decir, no se puede pretender que aquí venga Silicon Valley. Es decir, es evidente, ¿no? Pero dentro de eso, ¿cuáles serían las grandes apuestas de futuro para Madrid?
Bueno, pero se pueden sentar las bases para empezar a atraer a Silicon Valley. No, a lo mejor es el modelo necesariamente de Silicon Valley, pero, por ejemplo, le pongo algunos ejemplos, pero déjeme que le diga una cosa antes. Lo de Naranjito, déjame que, sí, claro, que te meta. Para empezar, nos dio un elemento más para una cohesión, o sea, el equipo entero de ciudadanos, que somos miles y somos muy ágiles para en el momento que pues, digo, viralizamos esa imagen, no lo podéis imaginar. Pero a mí lo que más me molestaba...
Cosas porque muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando lo de la Naranjito.
Yo personalmente sí, era pequeña, pero había nacido. Pero había nacido.
Pero casi no. Quiero decir, era muy pequeña.
La vergüenza que nos supuso a los que ya, en fin, éramos conscientes, la vergüenza que nos supuso aquello de Naranjito, ustedes lo han convertido en un motivo de orgullo, sin
pero
duda,
ya
¿no?
A mí lo que me llamaba la atención...
Oye, qué vergüenza.
Era espantoso, Antonio. Era espantoso.
Pero fijaros en el... Mientras se decía lo de Naranjito, fijaros en el gesto constreñido, despótico, irritado, enrabietado... Y fijaros en la cara de Albert, 2 minutos después, que era, no, o sea, esto no puedes... Y todo lo contrario, cómo somos capaces de darle la vuelta y viralizarlo, lo convertimos en trending topic, y en segundo trending topic mundial, algo que nos fue ascenso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a Madrid, lo primero que hay que hacer es reconstruir Madrid y reparar Madrid, ¿vale? Porque con independencia de que efectivamente nuestro futuro es más a largo plazo, es más atraer a Silicon Valley y utilizar proyectos como pueda ser el de Castellana para, en vez de generar 15.000 viviendas más en un Madrid en el que hay una bolsa de viviendas vacías que a día de hoy no sabemos ni qué hacer con ella, pues sí que buscamos crear estructuras para atención de otro tipo de servicios y atraer otro tipo de turismo. Por ejemplo, en la zona de Castellana lo que planteamos es una ciudad biomédica aprovechando el eje de los 3 grandes hospitales que hay en esa zona para atraer un tipo de inversión distinta, de I+D más I, atraer turismo también de más calidad, que pase más de, creo que está en dos noches lo que pasa a un turista medio en Madrid. Pero lo primero que hay que hacer es reconstruir Madrid. Madrid a día de hoy está sucio. Es verdad que tenemos muy buen metro, pero en los 5 últimos años el servicio se ha prestado, pues todo el mundo que somos usuarios de metro lo sabemos. Está más sucio, está más espaciado, padecemos huelgas cada 2x3. Quiero decir que a mí me pueden decir que el metro de Madrid es estupendo, y sí lo es, pero se ha estado deteriorando. Entonces, después de todo ese deterioro, lo primero que hay que hacer es reconstruirlo y repararlo, limpiarlo, convertir en Madrid en una ciudad transparente en la que los ciudadanos podamos creer. Y por transparencia me refiero, por ejemplo, a las adjudicaciones de contrato. Es decir, si uno ve cómo se practican las adjudicaciones de contrato aquí en Madrid, quieren ser transparentes, quieren dar la imagen de transparentes, pero no lo son. Fíjese, te pongo un ejemplo. Cuando se convoca una adjudicación de contrato, se hace a 1 o 2 semanas vista. Con carácter general debería hacerse con meses para que pudiesen concurrir los adjudicatarios en igualdad de oportunidades. Y tengamos en cuenta una cosa. Ahí el ayuntamiento es el cliente. Y todo el mundo sabe que en España de hoy en día, del 2015, el cliente es el que tiene la razón y el que puede poner las condiciones. Firmar los contratos de forma que nos permita que no ocurra lo que, por ejemplo, ocurrió en la crisis de las basuras, la pasada legislatura, todavía uh-huh. estamos en ella, pero que es perfectamente posible. Me quieren preguntar algo por ahí.
Sí,
pero
sí.
dime.
No, Antonio, venga, dale.
Muy bien, además.
Dale. Y bueno, y procurar que la ley de contratos del sector público, una de las cosas que dice es que las cosas se tienen que hacer con publicidad, con concurrencia y con igualdad de oportunidades. Eso en Madrid no está ocurriendo ahora mismo. O sea que lo principal, transparencia y reparar Madrid primero y poner las bases para otro tipo de estructuras en un futuro.
Yo ya lo anuncio, perdóname, ya anuncio que en todo lo que tiene que ver con contratación pública pasa en cualquier segmento del Estado. Da lo mismo corporaciones locales, que autonomías que nacionales. Yo le auguro un difícil futuro en ese sentido porque las grandes compañías que son las que prestan servicios y que son las que tienen capacidad de concursar, uh-huh. no son precisamente compañías que vayan a ustedes a hacerle la labor sencilla en cuanto a la adjudicación, en cuanto a los tiempos. Muchas veces esos concursos de alguna manera están negociados con aquellos que luego los van a prestar. Esto
lo
sabemos mucho.
Pero convendrá usted conmigo en que eso no está
funciona así. Funciona así
ahora. Claro, efectivamente. O sea, cuando decimos, damos por hecho que las cosas tienen que funcionar así. Eso, por ejemplo, que me acaba de describir usted, es una corruptela. Entonces, no puede ser, cuando se llevan muchos, muchos años, ese tipo de cosas acaban pasando desapercibidas y se dan por hecho. Lo que no podemos hacer es dar por hecho ese tipo de cosas, sino todo lo contrario. O sea, por ejemplo, nadie pensaba que iba a ser posible prohibir el tabaco en las cafeterías y ya nadie funciona. No, no, hay que pararse, dar un golpe en la mesa y que cambien las cosas. Que si no, dígame usted si vamos a permitir que esto siga ocurriendo así por el fin de los tiempos, ¿no? No, y es el momento que se puede cambiar precisamente ahora.
Sí, Antonio. Antes era más genérico, ahora una cosa más concreta, porque yo creo que muchos decimos, no ser el único seguramente, que en Madrid en concreto, en España en general, pero en Madrid en concreto hay mucho defensor de lo público que se envuelve en esa bandera exclusivamente para proteger intereses legítimos, pero estrictamente gremiales y laborales. Que producen además una cosa sorprendente que el ciudadano se le escapa de una manera tremenda para sus intereses, y es que la práctica totalidad del presupuesto público no se agota en el usuario sino en la estructura. Y cuando esa estructura se quiere modificar porque es insostenible, con decir que están minando la capacidad de dar el servicio público que el ciudadano merece, se tiene ganada media batalla, pero provoca cosas que a los que nos dedicamos al periodismo pues nos gusta ver, que son los datos escalofriantes. Como, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Madrid haya convenios colectivos que en la práctica hace que la gente trabaje 5 horas o media o 6, que tenga una serie de lo que ellos llaman derechos, y para mí son privilegios, que están bien en un momento de bonanza, pero son horrorosos en un momento de crisis, cuando además probablemente esos recursos los necesitan otros ciudadanos mucho más. Entonces, en ese sentido, ¿usted sería de las que se atreviera a romper, si acepta la lectura que yo he hecho, el mantra de que, en fin, de llamar estado de bienestar a lo que a veces es el bienestar del Estado, o sería de las que firmaría, por evitarse un problema, pues convenios colectivos como el que tiene el Ayuntamiento de Madrid y en realidad el que tiene casi cualquier administración municipal de la comunidad y de España?
Bueno, en primer lugar, no es el principal objetivo de Ciudadanos el Ayuntamiento, porque recordemos que hay que empezar la casa por los cimientos. Y en este sentido, lo primero que proponemos nosotros al llegar es una auditoría. Es decir, las empresas privadas a día de hoy son regidas por la contabilidad de costes y por una contabilidad analítica. Entendemos que el Ayuntamiento de Madrid no está suficientemente modernizado en ese sentido. Lo primero que habría que hacer es una auditoría. Y con el resultado de una auditoría, todo el mundo me dice, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues si llegas a la alcaldía? Y yo, pues no tomar ninguna medida. Lo primero, una auditoría, porque la gente que entra y lo primero que hace es tomar una medida, probablemente se esté equivocando, ¿no? Me parecería un poco irreflexivo. Pero una auditoría sí que es fundamental. Y a partir de la auditoría, empezar a separar el grano de la paja. Y por grano y por paja entendemos, hay muchos puestos que están puestos a dedo y que no están razonados ni en el mérito, ni en la capacidad, ni en la carrera, ni en una posición. Y serían los primeros que habría que analizar. ¿Son suficientes? O sea, ¿son importantes? ¿Son relevantes? ¿Hacen algo? ¿No hacen nada? Y empezar a, de alguna manera, adelgazar la administración. Si el problema que tiene la administración de Madrid, entre otras, bueno, como todas las que tiene el Estado, es que es demasiado grande. Claro. Si una administración demasiado grande, al final le acaba quitando peso al ciudadano, que es precisamente lo que tú estabas describiendo. Con respecto a los convenios colectivos, pues lo primero que haría es estudiarlos. Es decir, si tú me preguntas por un caso y todavía no he visto los papeles,
la cuestión concreta no.
Pero hay muchos convenios colectivos que yo he tenido.
Le voy a poner un ejemplo. Sí, en el Metro de Madrid hasta se heredan.
Lo sé.
Los puestos de trabajo en caso de fallecimiento del titular. Es decir, es absolutamente inaceptable que el dinero
público... Ese convenio
público,
colectivo, por ejemplo, lo he visto por razón de mi tal. Y te quedas con lo exótico. En la práctica, realmente, esa situación de heredar no se... O sea, es muy llamativo porque efectivamente es un artículo que está en el convenio colectivo. No es exactamente así, pero en la práctica no se produce. O sea, Pero muchos de esos convenios colectivos contienen lo que usted puede llamar prerrogativas de alguna manera, que es lo que realmente contiene un convenio colectivo, algo por encima del estatuto de los trabajadores. Pero luego no tiene otras muchas cosas ni muchísimos beneficios sociales que tienen los convenios colectivos modernos. Es decir, que en la práctica parece que tiene muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que no los tiene. Créeme, que sé de lo que te estoy hablando.
Y yo.
Entonces lo que habría que hacer, o sea, es modernizarlos, porque todo ese coste no puede caer en el ciudadano. En eso estamos completamente de acuerdo. Y hay técnicas sociales que permiten, y además con paz social suficiente, modernizar ese convenio colectivo para que el trabajador pierda los menos derechos posibles, pero también,
pero por ejemplo,
que eso, Begoña, no acabe.
Déjame una, ya no monopolizo. Es una pregunta muy concreta, ¿no? Si es para más, no, desde luego, sí, que no, sí, no te pido concreciones, pero sí la actitud ante la vieja política y la nueva política, a mí me gustaba medirla. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uh-huh, tú eres, o usted es partidaria de que un convenio colectivo en el Ayuntamiento de Madrid, pongo el convenio colectivo del Ayuntamiento de Madrid, aparte de porque es la candidata, sí, porque es muy definitorio de una manera de ver la política en España, incluya que se le pague a los empleados públicos, no solamente a los enchufados, uh-huh, el dentista y las gafas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Es partidaria de eso o no? Es decir, un servicio que, pues, los trabajadores normales no tienen, uh-huh, en un momento en el que, siempre pongo la misma ejemplo, pero es que me parece muy definitorio, uh-huh, de cómo está este país, en el que incluso se ha pensado en cobrarle las muletas a la anciana que se ha partido la cadera, que ayude, uh-huh, a eso, el tratamiento del cáncer, tienes que poner un poco. En ese mismo país es normal que el Ayuntamiento de Madrid le pague las gafas y el dentista a sus empleados.
Pues mira, ahí yo pienso que un Estado tiene que imitar lo que haga la sociedad, la verdad. Es decir, ni el Estado se puede permitir dar más de lo que se da en la sociedad en líneas generales, ni la sociedad al contrario. Es verdad que me has dicho lo de las gafas y el dentista, pero yo no lo he visto solo en el convenio de Madrid. Le podría dar ejemplos de miles de convenios colectivos, que incluso en el seguro, que incluye el tema de la guardería, cosa que no tiene, o sea,
sí.
Decir que
y ayuda al campamento de verano para el niño, y en fin, una cosa de estas.
Sí, pero efectivamente, pero en la empresa privada también ocurre en ese tipo de convenios colectivos. Le podría dar muchísimos ejemplos, porque, bueno, es verdad que se han ido revisando y hay muchas empresas que se han ido descolgando. Mire, realmente lo crítico de los convenios colectivos en España es que el convenio colectivo que firman las grandes empresas con las grandes patronales acaba afectando a empresas muy chiquititas que a lo mejor tienen dos trabajadores y que no se pueden permitir el lujo de pagar un plan de pensiones, y que eso acaba ocasionando que se tengan que descolgar del convenio colectivo porque no hay herramientas de flexibilidad que permitan compatibilizar lo que le pasa al empresario y lo que le pasa al trabajador. Mira, eso describe muy bien a nuestro partido, porque además lo utilizo mucho como ejemplo. A mí me preguntan siempre, la primera pregunta es, ¿qué sois, rojos o azules? Y yo digo, si es que España no es un país tan polarizado como lo que se pretende, o sea, para nada. Me pone el ejemplo del rojo o azul como me pone el ejemplo de con quién vais, con los empresarios o con los trabajadores. Y yo es que siempre respondo, pues es que Madrid ni España es un país de grandes empresas. O sea, la mayoría de las empresas no son superempresas, sino todo lo contrario. La empresa media en España es una peluquería en la que la peluquera, que es la dueña, está llevándose a casa prácticamente lo mismo que la empleada, solo que tiene que pedir una hipoteca para poder despedirla, llegado al caso. Es decir,
correcto,
estamos todos realmente en un término mucho más medio. Y entonces eso es lo que hace que la gente realmente nos vea como solución, porque dicen, es que no, es que ellos están hablando de lo que realmente está sucediendo en España. Ni las empresas son, pues no quiero dar nombres de empresa, la verdad, pero con carácter general no somos representados por ninguna de las situaciones. Estamos justo en el medio, en lo equilibrado. Bueno, me
gusta
hablar de los convenios colectivos.
Bueno, está muy bien. Begoña, hay dos cuestiones para terminar, porque sé que tienes que marcharte, sí, a otro lugar. Pero una cuestión, aunque no tiene que ver directamente con el Ayuntamiento de Madrid, pero yo creo que se puede ayudarnos a hacernos una idea de por dónde va la política de Ciudadanos. Por ejemplo, ¿qué pensáis vosotros del modelo de gestión de los hospitales en Madrid, uh-huh, que desde algunos partidos se critica mucho? Y el tema de los colegios concertados.
Bien, pues mira, con respecto a los hospitales, yo entiendo que cuando se privatiza es un fracaso. Pues tanto, porque ¿qué es el Estado? El Estado es un gestor. Cuando tú tienes que decirle a alguien, no, gestiónalo tú por mí porque yo no lo sé hacer, pues es que te han votado para que lo hagas bien. Entonces, lo primero, tendrás que ser un buen gestor y tendrás que poner las herramientas necesarias para convertirte en un buen gestor, conseguir la productividad, conseguir que la gente sea atendida en no las horas que se está atendiendo, conseguir que la gente se opere no en los plazos en los que se está operando, que hay gente que se queda por el camino, sino todo lo contrario. Así que nosotros, en principio, creo que debemos asumir la responsabilidad de la gestión y mejorarla, ¿vale? Eso en cuanto a los hospitales, en cuanto a la enseñanza concertada. La enseñanza pública tiene que quedar garantizada, o sea, se debe dar por hecho. O sea, eso no es objeto de debate, porque precisamente es lo que nos destaca a nosotros como sociedad civilizada. pero entendemos que también caben otras formas de prestación de la enseñanza y que son padres que han elegido esa fórmula y que, igual que en Madrid uno puede elegir su médico, yo creo que también tiene derecho a elegir la escuela de sus hijos, faltaría más. Creo que sería invasivo entrar a limitar este tipo de enseñanza, que es tan buena como cualquier otra y que además puede tener buenos resultados que la avalan, uh-huh. como es el caso, además.
Por último, Begoña, independientemente de que algunos hagan la campaña electoral, es verdad que vosotros tenéis un problema de base y de partida. Una, que no tenéis presencia institucional, es decir, no estáis en la Asamblea de Madrid ni estáis en el Ayuntamiento de Madrid.
Lo que hace que tengamos dinero.
Ahí no tenéis dinero, una, y dos, no tenéis un altavoz, que es muy importante, y dos, vais a quedar fuera de los debates electorales precisamente por ese mismo motivo. Uh-huh. Es decir, ¿cómo se afronta una campaña electoral partiendo 3 metros por detrás de la línea de salida de otros partidos?
Pues mira, la carencia de recursos económicos con mucho recurso humano y motivación. Mira, cualquier empresario de España mataría uh-huh. por tener lo que yo tengo ahora mismo, que son gente que no cobra y muchísimo más motivada. Te puedo asegurar que la productividad es espectacular. ¿Por qué? Porque estamos unidos por algo mucho más fuerte ahora mismo. No vamos a decir tan tontos que el dinero lo hace bien porque, oye, ahora es que ayuda. Estamos poniendo todos de nuestra parte, pero tenemos a gente muy cualificada y totalmente entregada. Y eso vale más que el oro. Eso en primer lugar, con respecto a los debates. Hace mucho tiempo que los debates ya no se sostienen ahí. Se sostiene en todas partes menos ahí. Se sostiene en la calle, se sostiene en la cafetería, se sostiene en el kiosco, en cualquier parte. Se sostiene en la tele, se sostiene en la radio. Ya la gente cada vez mira menos a ese debate institucionalizado, tan predecible por otro lado, tan predecible porque sabes perfectamente qué va a decir uno y lo que le va a contestar el otro y qué va a ser y tú más y tú los eres y tú los otros. O sea, ya no hace falta que los veáis, yo ya os lo resumo por adelantado. Y yo creo que todo lo contrario, la gente precisamente quiere ver algo distinto, algo más fresco, algo con el que se sienta más identificado y por eso miran a otros lados. Uh-huh. Así que bueno, no tenemos complejos en ese sentido, vuelvo a decir lo mismo.
Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Lo dicho, tendremos tiempo de volver a hablar y ya de cosas
muchas
más
gracias,
puntuales. Una vez que el programa ya lo tengamos en nuestras manos, vamos, de arriba abajo, ha sido un placer.
Muchísimas
con
gracias,
nosotros.
Igualmente, la verdad.
Que tengáis mucha suerte, que es lo que deseamos a todos. Aquellos que deciden presentarse en las elecciones, oye, que independientemente del partido que sea, tienen su mérito.
Muchas gracias, sobre todo tal y como está la política.
Y tanto. Muchas gracias, Begoña.
Gracias
hasta luego.
Vosotros.